Radio Universidad Nacional y el Instituto de Investigaciones Económicas presentan.
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
Muy buenos días, los saluda Marina Chávez Hoyos en este su programa Momento Económico, programa coproducido por el Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Debo advertirles que este es un programa grabado por estar en periodo vacacional. En esta ocasión vamos a platicar sobre un tema no solamente de actualidad, sino muy importante en estos momentos. Nos referimos a la relación entre economía y democracia, entre crecimiento económico y democracia. Para ello nos acompaña el maestro Juan Arancibia, quien es investigador del Instituto de Investigaciones Económicas, adscrito al área de Economía Mundial y de América Latina. Buenos días, maestro Juan Arancibia, bienvenido.
Muy buenos días, Marina, y Radio Escuchas. Agradezco mucho la invitación que se me ha hecho para participar en este programa y estoy a tu disposición.
Bien, el maestro Juan Arancibia escribió un artículo que les recomiendo, próximamente saldrá en la revista Problemas del Desarrollo, ¿verdad, Juan Arancibia? Que tiene precisamente este título, Crecimiento Económico y Democracia. Bien, maestro Arancibia, en años recientes, muy reciente, la renovada discusión sobre la relación entre lo que es el crecimiento económico y el desarrollo de la democracia. Esto viene a colación con las propuestas estabilizadoras y de ajuste de las economías, así como las reformas de Estado y de los sistemas políticos. Esta coincidencia de conceptos, de ideas, nos lleva hacia una pregunta. La reducción del Estado interventor, como fue en el pasado reciente, ¿lleva como contraparte hacia la democracia?
Bien, yo creo que lo primero que habría que considerar y que planteamos en este trabajo al que tú te referías, que es una pequeña reflexión sobre el tema, es que cuando estamos hablando de democracia, estamos hablando de un problema de poder. Y si estamos hablando de un problema de poder, estamos hablando de una sociedad organizada. Por lo tanto, la presencia del Estado en el contexto del fenómeno democrático es una cuestión esencial. Ahora bien, me pregunta si la reducción del papel del Estado, si el hecho de que no tengamos o no vayamos a tener un Estado interventor, impacta sobre el problema de la democracia. A mí me parece, en definitiva, que sí, que este es un problema que se plantea para la democracia, porque en el sistema capitalista en el que vivimos, en el sistema de economía de libre mercado, se da una tensión permanente, lo que los teóricos antiguos, por llamarlo de alguna manera, llamaban una contradicción permanente entre el capital y el trabajo. Y ha sido el Estado interventor el que ha venido a amortiguar, a negociar, a arbitrar esta contradicción, a través de generar mejores condiciones de distribución del ingreso y a través de generar una participación del Estado como instrumento de la sociedad vinculado a darle solución, aunque sea una solución parcial, al problema de las mayorías. Por lo tanto, en ausencia de este Estado, el problema de las mayorías se presenta como un problema que no encuentra un instrumento de solución como era el Estado, manejado en función de generar una actividad pública favorable a estas mayorías.
Perdón, ¿qué quiere esto decir? Mientras que el Estado intervenía para, entre otras cosas, una distribución mejor o menos inequitativa del ingreso, ¿esto qué hace? ¿Que los individuos en el aspecto político no tengan participación? ¿Cómo es esto? ¿Sería una especie de paternalismo?
Primero, quizás debiera decir que este proceso de redistribución que el Estado genera a través particularmente del gasto social, genera una suerte de condición democrática pasiva. Es decir, no podemos concebir a la democracia solo como un problema político, también tiene componentes sociales y económicos. Por lo tanto, el Estado genera una condición de democracia pasiva, de estabilidad, para que la democracia pueda operar al generar este proceso de distribución. Ahora, históricamente, esta actuación del Estado, particularmente en América Latina, ha generado una suerte de paternalismo desde el Estado hacia la sociedad. Y esto se ha traducido en no pocos casos en el desarrollo de Estados autoritarios que han, de alguna manera, inhibido la participación democrática de los ciudadanos. Es decir, de alguna forma, a cambio de los beneficios parciales que ha proporcionado a la mayoría de la población, el Estado ha exigido una inhibición de la participación democrática como un componente de la estabilidad política de estos países.
Sin embargo, estas características o este tipo de desarrollo de Estado interventor no nada más se dio en países subdesarrollados, sino también, fundamentalmente en los países desarrollados. Estoy pensando en Inglaterra. ¿En Inglaterra qué sucedió? En donde el Estado era, en verdad, ese Estado benefactor enorme, abarcaba toda la sociedad, abarcaba una serie de aspectos en lo económico, en lo social, en lo cultural, etcétera. ¿Ahí qué sucedió? ¿No había democracia?
No. Es que el desarrollo histórico, valga la redundancia, de los países desarrollados y de los nuestros, que hemos denominado más de alguna vez subdesarrollados, es distinta. Porque particularmente en el caso de Inglaterra, que citas, podríamos citar también el caso de Suecia, nosotros tenemos la construcción histórica de sujetos sociales autónomos, es decir, de grupos y clases sociales que se desarrollan como tales y adquieren conciencia de sus intereses, de sus derechos y de sus objetivos. Y con estos sujetos sociales autónomos interactúa el Estado. En el caso de nuestros países, realmente el Estado alcanza una fuerza, alcanza una presencia muy grande sin la constitución de estos sujetos sociales autónomos, de estos grupos y clases sociales diferenciados, con intereses particulares, etc. Y por lo tanto, entonces, el Estado coopta a estos grupos sociales o a estas clases en gestación y los somete de alguna manera a su voluntad, por decirlo de alguna forma. Por lo tanto, el Estado interventor en América Latina es un Estado que de alguna manera opera sobre la base de un gran nivel de autonomía, ¿no?, sin responder a la construcción de estos sujetos sociales autónomos. Por lo tanto, mientras para ello la democracia opera sobre la base de la existencia de estos sujetos sociales autónomos que definen intereses, construyen partidos, definen ideología, programa, acá el Estado se encuentran fusionados los sujetos, no hay esta independencia de las clases, de los grupos, del Estado y de los partidos incluso, ¿no?, que es una experiencia bastante cercana a la de nuestro país, y por lo tanto el proceso resulta distinto.
Entonces, ¿qué es lo que sucede en América Latina o en los países subdesarrollados? Porque, bueno, generalmente se asocia el subdesarrollo económico con el subdesarrollo, había dicho yo, político, y tú mencionabas hace rato, antes de que empezara este programa, también cultural y de otro tipo. Es un subdesarrollo generalizado. ¿Cómo se da este fenómeno? ¿Cuál es la relación entre bueno, un país subdesarrollado es pobre también, ¿no? Entonces, ¿qué relación hay entre pobreza y antidemocracia?
Bueno, las relaciones pueden ser tener distintos componentes, ¿no? En primer lugar, cuando un país o una sociedad es mayoritariamente pobre, como ocurre en muchos países de nuestro continente, esa parte pobre mayoritaria de la sociedad se encuentra desmejorada o en situación no adecuada para poder participar políticamente de una forma eficiente. No tiene la suficiente información y formación y por lo tanto tiene ese primer déficit. Luego se puede encontrar un segundo déficit, es que estas sociedades muchas veces, para poder ser estables justamente por esta condición de pobreza, suponen la existencia de formas de dominación autoritarias y muy caudillescas, ¿verdad?, que impiden el desarrollo de los sujetos sociales autónomos a nivel, aunque sea micro, a nivel de la comunidad, del rural o urbana, a nivel del barrio, etcétera. Es decir, la conservación de la pobreza al lado de la estabilidad política requiere del no desarrollo de la democracia. Y por lo tanto, el Estado muchas veces ha actuado, y los sectores dominantes, para impedir este desarrollo democrático. Entonces ahí tenemos otra forma de relación del problema. Y diría pues finalmente que la pobreza y la ausencia de democracia terminan a su vez convirtiéndose en una traba para el desarrollo, porque los sujetos sociales e individuales no pueden construirse en la dimensión necesaria para enfrentar un problema tan serio como es el problema del desarrollo. Es decir, con sujetos sociales e individuos subdesarrollados, el desarrollo no se puede construir. En ese sentido, entonces, la ausencia de democracia comienza a ser un déficit esencial para poder dar un salto hacia el desarrollo.
Históricamente, bueno, se nos ha dicho que el Estado intervencionista en nuestros países subdesarrollados, en nuestros países latinoamericanos, tuvo su razón de ser muy importante, en el sentido de que no hubo un desarrollo de las fuerzas del mercado, y entonces el Estado tiene que asumir este papel de alguna manera, no precisamente el de las fuerzas del mercado, pero sí poder desarrollar una sociedad y una economía capitalista. ¿Qué tan cierto es esta idea?
Yo pienso que es una idea correcta, y regresaríamos de alguna forma a la primera pregunta, en el sentido de que en ausencia de los sujetos sociales autónomos, y estos sujetos son económicos, políticos y culturales, ¿no? son sujetos globales, el Estado tiene que entrar de alguna manera a llenar este vacío. No están completamente construidos, pero sí hay la conciencia de la necesidad de su construcción. Entonces esta conciencia se hace acción, se hace ideología en el Estado. Y el Estado trabaja entonces para apoyar el desarrollo de estos sujetos. Pero en la misma medida en que el Estado trabaja para apoyar el desarrollo de estos sujetos y que no lo logra con la suficiente eficiencia, llega a un punto en que actúa de una manera ambigua. Trabaja para apoyarlos, pero al mismo tiempo reprime o inhibe el desarrollo de estos sujetos como una forma de mantener la estabilidad política, la paz social, y en algunos casos, bueno, estoy hablando muy genéricamente, esto puede traducirse en intereses muy particulares de un partido, de un grupo o de un líder por mantener controlada la situación. Pero creo que así opera el fenómeno. Y efectivamente el Estado ha jugado este papel, pero como que tendría que haber habido un momento en que el Estado dejara ya a la sociedad que caminara por su cuenta, a la sociedad civil. Es como cuando un niño llega ya a la mayoría de edad y por lo tanto ya tiene derecho y tiene posibilidad de caminar por su cuenta. Nunca se nos ha dado la posibilidad a la sociedad civil de caminar por nuestra cuenta. Por supuesto que esto varía en rango de un país latinoamericano a otro, pero en todos está presente de alguna forma.
Bien, si nos permite, maestro Arancibia, un momentito. Continuamos platicando con el maestro Juan Arancibia sobre la relación entre crecimiento económico y democracia. En la actualidad, maestro Arancibia, nuestros países han estado sufriendo una serie de cambios estructurales en la economía y desde luego también en lo político, en el Estado, en lo que es el Estado. Pero en los últimos, digamos, 10 años o un poco más, En el plano económico ha habido una, digamos, polarización de la economía. Nos encontramos con un ingreso muy, muy concentrado, por un lado, y por el otro lado, un gran desempleo en una parte importante de la población, con ingresos bajos, muy bajos en algunos casos, etcétera, ¿no? Recesiones, en fin, un desarrollo que aparentemente no lo es tanto económico. Y también nos encontramos ante el fenómeno de la democratización de los procesos democráticos, sino en todos, o con las características diferentes en cada país de América Latina, pero es un proceso que aparentemente es irreversible. ¿cómo es esta relación en la actualidad entre democracia y desarrollo? ¿Cómo puede haber democracia ante un país empobrecido?
Bueno, yo creo que estamos viviendo en un momento muy, muy especial, que supone la presencia de una paradoja que tenemos que resolver, porque de lo contrario nos puede explotar a todos en la cara. Y es el hecho de que, de una parte, hemos entrado en los años 80 en lo que se ha dado en llamar en un proceso de redemocratización o de ampliación democrática de la vida política de las sociedades latinoamericanas. Pero por otro lado, asistimos también al mismo tiempo a un proceso de exclusión económico-social de amplias capas de la población. De manera que hoy día hablamos de la existencia de un 50% de pobres en América Latina, y esta situación en algunos países supera incluso el 80% de la población. Entonces, estamos convocando a los habitantes de América Latina a participar políticamente de manera democrática, y por otro lado, estamos generando una estructura económica y una estructura social profundamente antidemocrática. Una estructura social dual, en donde la modernización parece alcanzar a sectores muy reducidos de la población y la mayoría de la población parece quedar al margen de este proceso de modernización. De suerte que algunos analistas señalan que el mundo de aquí en adelante no se va a dividir entre países desarrollados y subdesarrollados, sino entre ricos de los países ricos, ¿no?, y ricos de los países pobres, juntos, en una dimensión globalizadora, en una dimensión total, y pobres de los países ricos y pobres de los países pobres juntos también. Es decir, que la división no sería... que el sur pasaría también por adentro del norte y el norte pasaría por adentro del sur. ¿Qué ocurre con esto? Que esta es una situación insostenible a largo plazo, ¿no? Insostenible no solo desde el punto de vista político, sino también desde el punto de vista económico. Porque no podemos pensar que el desarrollo o el crecimiento económico del conjunto del planeta y de cada uno de los países va a ocurrir sobre la base de una minoría de la población, ¿no? Y por otro lado, no podemos pensar que la mayoría de la población va a estar tranquila indefinidamente con esta situación que tú describías de pobreza, desempleo, marginalidad, etcétera, etcétera. Por lo tanto, llegará algún momento, y creo que ese momento está muy cercano, y creo que además este es el comportamiento de las mayorías, en que las mayorías piensen la democracia como un instrumento que les permita solucionar sus problemas cotidianos y no simplemente como una forma de convivencia. Bueno, si quieres al final esto es lo mismo, pero creo que para que las masas, por decirlo de alguna forma, sean democráticas no solo por interés, sino que definitivamente se vuelvan democráticas por principio, ¿no?, si es que no lo son, se requiere que la democracia sea eficiente en términos de ayudarles a solucionar sus problemas. Si esto no ocurre, que es lo que estamos viviendo, entonces en algún momento las masas también van a decir que la democracia no les sirve para nada y que deben y pueden optar por otros caminos de acción política. Así que si nosotros realmente queremos que la democracia pueda sobrevivir, tenemos que generar junto a la democracia política una democracia de corte económico-social. No solo un Estado de Derecho, sino también un Estado de Derechos, ¿no?, que creo que es la gran diferencia entre el Estado liberal y el Estado democrático. Que el Estado liberal es un Estado de Derecho, ¿no?, en que está perfectamente instituida las condiciones de generación y acción del poder, y el Estado democrático es un Estado de Derechos, donde al lado de los derechos básicos de carácter liberal están los derechos también económicos y sociales como un componente esencial de la vida moderna. Creo que percibir la vida moderna de otra manera, simplemente como la formalidad del derecho, es un retroceso de dos siglos.
Esta democracia que dices de derechos, no de derecho, ¿a qué se refiere? ¿A todos los ámbitos es una democracia en la que se tiene que actuar todos los días, en cada momento, no como me mencionabas, cada 6 años o cada 5 según? ¿Cómo es esta democracia?
Mira, yo pienso que una democracia moderna, el primer derecho que tiene que garantizarle a todo individuo en edad es el derecho al trabajo. Si no está garantizando este derecho, es una democracia que está fallando de una manera profunda. Y porque el problema es grave, justamente, que ahora sabes que se van a reunir en Italia, ¿verdad?, el grupo del G7 a discutir de nuevo el problema del crecimiento y el empleo, porque estamos hablando de cifras de crecimiento realmente estratosféricas en algunos países desarrollados o en algunos países que supuestamente están ingresando al mundo desarrollado, como el caso de España, donde el desempleo abierto supera el 20% de la población. Entonces, derechos que no solo son el derecho a elegir y ser elegido, sino el derecho a trabajar, el derecho a producir, porque este es un componente esencial además de la realización humana. Aunque la sociedad fuera capaz de permitir un 50% de desempleados a los cuales mantuviese el otro 50% que trabajase, esa sería una sociedad absolutamente pervertida, ¿no? Porque no es posible que la gente pueda realizarse, ser feliz, completarse como ser humano, si no tiene acceso a una actividad productiva que le permita este crecimiento. Pero esto quizás se acerca de alguna manera a ámbitos de la filosofía, ¿no? O de los principios. El problema es que económicamente tampoco esto es factible, esto es posible. Porque tenemos un desarrollo económico que está generando tecnologías que hacen cada vez más productivo el trabajo humano. Por lo tanto, la posibilidad de generar más productos es una posibilidad que crece cada día. Y sin embargo, nosotros estamos restringiendo el mercado de consumo al marginar o al pagar muy bajos salarios a la mayoría de la población. Esta es una contradicción que no va a permitir que el proceso de acumulación y por lo tanto el proceso de crecimiento pueda seguir adelante de una manera sostenida y sostenible, ¿no? Que pueda sustentarse un proceso de crecimiento a largo plazo. Pero por otro lado, debemos recordar que la economía de hoy es una economía crecientemente fundada sobre las expectativas de los sujetos económicos. Si la sociedad se nos desestabiliza políticamente, no habrá inversión. Sabemos que el capital, ¿verdad?, es como los pajaritos que se asustan muy fácilmente. Tenemos hoy día un capital especulativo de una gran magnitud que recorre el mundo, que recorre las bolsas de valores y que al menor problema de corte político, a la menor amenaza a la paz social, se fuga, se va. Por lo tanto, frente a una desestabilización política vamos a tener una huelga de inversión y el crecimiento se inviabiliza de inmediato y retroalimenta el proceso de desestabilización política. Por lo tanto, hoy día la democracia, ¿no?, es una condición de la paz social, pero la mejor distribución del ingreso y de las oportunidades también es una condición de la paz social. Sin más democracia económica y social, no hay sustento para la democracia política. Este es el gran desafío y esta es la brecha que tenemos que cerrar entre lo que estamos tratando de construir como democracia política y lo que es la democracia económico y social, que es indispensable en el momento actual desde el punto de vista económico y político.
Bien, desde acabas de mencionar algo muy importante. Justamente estamos viviendo, América Latina en general, con sus diferencias, procesos en donde el crecimiento no se acaba de dar. Es decir, hay recesiones, los crecimientos son bastante inestables o bastante mediocres, ¿no? Parecería una economía en algunos casos estancada y en otros casos incluso regresiva. Uh-huh. ¿Cuál es la esperanza de todos nuestros países? ¿En dónde se ha estado fundamentando el detonador de una nueva etapa de desarrollo en lo que es la inversión extranjera? Y sin embargo, lo acabas de mencionar, la inversión extranjera no está llegando pues tan directamente a lo productivo. Hay mucho capital por ahí especulativo. ¿Qué es lo que habría que hacer? No se ve de dónde, no se ha resuelto ya en más de una década, en algunos países hasta casi dos décadas, en donde no se ha resuelto este problema, es decir, este nuevo tipo de desarrollo, de esta nueva estructura económica, pues que parte de las teorías neoliberales, etcétera, ¿no? ¿Qué es lo que habría que hacer? Y sobre todo, pues, con esta relación en donde si no hay un desarrollo económico, ¿qué va a pasar con lo político?
Mira, quisiera primero hacer una afirmación. Los fundadores de la economía moderna pensaban que era posible separar economía y política, ¿no? y así lo plantearon, así lo creyeron y así lo siguen planteando. Lo que observamos en el mundo actual es que regresa con una fuerza inusitada la relación entre economía y política, que no es posible separar los dos planos. Otra cosa es que el mercado adquiera un papel muy importante como conductor de la economía y que el Estado tenga un papel menos importante, sobre todo el Estado propietario tenga un papel menos importante. Eso es un hecho constatable y seguramente es un camino del futuro inmediato que van a seguir las sociedades. Pero la idea de que economía y política pueden ser separadas es una idea absolutamente obsoleta y todos los días rechazada por la realidad. Por lo tanto, tenemos que recomponer esta cuestión. Y yo creo que esto se recompone a partir de la suscripción de un nuevo pacto social, ¿no? Un nuevo pacto social que a mi juicio supone, en primer lugar, aunque parezca paradójico, generar una democracia participativa. Una democracia participativa que permita el crecimiento de cada uno de los sujetos individuales y sociales como parte fundadora del quehacer social y que permita de otro lado, ¿verdad?, el conjuntar los esfuerzos de toda la sociedad en una dirección. Tenemos que llegar a un acuerdo sobre qué queremos hacer con nuestros países. Y llegado a ese acuerdo, tenemos que comenzar a trabajar todos en esa dirección. Pero para que esto pueda ocurrir, tiene que haber el involucramiento de cada uno de nosotros. Y la única manera de que esto ocurra es que haya deberes y derechos, ¿no? Es decir, tengo el derecho a elegir y ser elegido, pero también tengo la necesidad y el derecho de trabajar, pero también tengo la necesidad y el derecho de tener una retribución adecuada por esto. Es decir, tienen que estar muy claros los sacrificios y los beneficios que este proyecto futuro nos puede dar. Si esto no está claro, si no hay una dimensión de redistribución del mayor esfuerzo, si no hay un espacio de mayor participación que permita la superación no solo productiva, sino humana en general, incluso mental, de los sujetos productivos, nosotros no podemos dar el salto hacia el desarrollo. Porque el desarrollo no es solamente un problema de tecnología, es un problema de calidad, de capacidad de competencia del conjunto de la sociedad. Y eso pasa por el ámbito económico, político y cultural de una manera muy importante. Por lo tanto, creo que la democracia representativa como la única forma de existencia de la democracia está agotada. No sacamos gran cosa, tenemos que seguirlo haciendo, es necesario que lo hagamos, pero es absolutamente insuficiente que la democracia consista en elecciones cada uno, cada dos, cada tres o cada seis años. Es necesario, es un componente esencial, pero cada vez se vuelve más claro que si no hay esta democracia representativa que arranca desde la base, no vamos a construir ni el desarrollo ni la democracia política.
En verdad, interesante todo esto que hemos estado platicando con usted, maestro Arancibia. El tiempo se nos ha terminado. Le quiero agradecer mucho el que nos haya acompañado y comprometerlo a hacer un programa en vivo, porque seguramente esto traería, para el público, crearía una serie de dudas o de comentarios que valdría la pena escuchar. Muchas gracias.
Te agradezco yo también, Marina, y agradezco a los radioescuchas la paciencia.
Bien, nos despedimos de ustedes en los controles técnicos, Abelardo Aguirre, producción Marina Chávez Hoyos, con la colaboración de Laura Moreno y Elizabeth Pérez. Realización, Griselda Lugo.
Radio Universidad Nacional y el Instituto de Investigaciones Económicas presentaron
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.